echaron el disco.
Terminó.
La casa invita.
Ahora viene.
La venganza será terrible. Hace 36 años, ADA se fundó para hablar por los animales. Proyectos nuestros son hoy normas vigentes. No solo actuamos en las raíces de la crueldad, sino que enseñamos a la comunidad a defenderlos y a entender que niños formados en el respeto hacia los animales serán adultos compasivos también con los humanos. Necesitamos trabajar por un mundo mejor y creemos que los espectáculos y acciones violentas hacia los animales deben erradicarse. Visite nuestro sitio www.ada.org.ar. ada@fivertel.com.ar. ADA, Asociación para la Defensa de los Derechos del Animal.
Hay otra voz. Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM750. La otra página. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM750 se autocomplace en presentar.
La venganza será terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y los fantasmas dolientes de antiguos integrantes que tal vez un día regresarán con el equino fatigado.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Venos aquí en el teatro que se llama Caras y Caretas, con mucha gente amiga que probablemente por equivocación ha entrado aquí pensando que iba a encontrar una charla de Felipe Piña.
Sí.
Casi todas las personas entran a los lugares pensando que adentro está Felipe Piña con una de sus charlas. Vamos a saludar a Patricio Barton, por favor.
Hola, amigo, buenas noches. Es por acá.
Gracias. Hablaremos esta noche de traiciones en los mitos. Ahí algunos dicen que la traición es aquella falta que se comete quebrantando la fidelidad o la lealtad que se debe guardar a alguna persona o también algún símbolo, tal vez. En los mitos griegos estas faltas han sido muchas y en general han sido exageradas y contadas siempre en un entorno de extravagancia. Así que vamos a ver algunas traiciones míticas, sus castigos, conceptos, objetos, etc. Comencemos por Dafnis. Dafnis era un semidios siciliano. Vamos a poner música de semidioses sicilianos. Era hijo de Hermes y de una ninfa, educado por las ninfas justamente. Le habían enseñado el arte del pastoreo.
Sí.
Nada de la escultura, pintura, literatura, poesía, no. Pastoreo. Los pastores, ya se sabe, en los mitos, hacen cualquier cosa menos pasear ovejas.
Sí, bien. Terminan haciendo revelaciones.
Sí, bueno, este muchacho, Daphnis, era de una belleza extraordinaria. Y era amado por numerosas ninfas y mujeres mortales. También por los dioses. Pan lo había instruido en la música. Y Daphnis, mientras pasían sus rebaños, tocaba maravillosamente bien la siringa.
No es muy siciliano.
Tocaba la siringa, la única que me sé es esa.
Sí, está bien.
En siringa. No tengo un gran repertorio con la siringa. Conozco esa sola. Bien, además cantaba canciones bucólicas, un género que él mismo había inventado. Pero hay que decir que este muchacho murió en plena juventud. La causa de su muerte fue el amor que le profesaba una ninfa llamada Nomia, Nomia la pastora, ¿qué tal? Y al que él correspondía, ¿no? Unido a ella, le había prometido fidelidad eterna. Mirá, dice, te prometo, aprovechando que estoy unido a ti, te prometo fidelidad eterna. Veo que uno promete,
sí,
cualquier cosa.
Sí, señor.
Sin embargo, un día, la hija del rey de Sicilia... Bien, la hija del rey de Sicilia se las ingenió para emborracharlo. No al rey de Sicilia, sino a Daphnis. Y logró unirse a él. Hasta aquí no aparece una traición tan decidida, pero algunos mitógrafos dicen que Daphnis solo había bebido un trago. Así que lo que hizo, lo hizo perfectamente a sabiendas. El caso es que esta ninfa, Nomia, se sintió traicionada de todas formas y, presa de cólera, lo privó de la vista. Daphnis, ciego, cantaba canciones tristes y en su dolor terminó por arrojarse desde lo alto de un peñasco. No sé por qué uno empieza a cantar una canción triste y termina arrojándose desde lo alto de un peñasco.
Sí, raro.
No es que una cosa traiga a la otra, pero así terminó el pobre Daphne. Esto te cierra una moraleja, probablemente, que desconozco.
Otra... No hubiera pasado si viviera en La Pampa, en otro lugar.
Claro, hubiera podido cantar tristes toda la vida.
Y buscando un peñasco de
donde
tirarse.
Sin encontrar peñasco de donde tirarse. Sí. Otra traición fue la cometida por Jasón. Jasón, y no Jason, como dicen en las películas mitológicas de la televisión. Como sabemos, Jasón estaba casado con Medea, y luego del episodio de la muerte de Pelias, aquel que, bueno, no importa, el rey de Corinto, debieron huir de Yolco y se refugiaron en Corinto, al revés. Bien, allí vivieron felices durante 10 años, pero Jasón se cansó de Medea, acá entre nosotros, ella ya tiene podrido, y empezó a cortejar a Glauce, la hija del rey Creonte. Bueno, después de algunas maniobras de seducción,
señor,
bien, Jasón directamente traicionó a Medea y se unió a la muchacha, a Glauce. Pero Medea se enteró, vio cómo es el mundo chico, y tomó por testigos a los dioses, ante los cuales Jasón había prometido fidelidad eterna, y con la aprobación de los dioses, Medea vengó esa traición de forma horrible. Le envió a Glauce como presente un vestido nupcial. Se iba a casar Glauce con Jasón. Y ahora ya el tipo te repudiaba de arriba abajo y se casaba con otro. Y envió a Glauce, a la hija del rey Creonte, como presente un vestido nupcial, que al ponérselo esparció en sus venas un fuego abrasador. El fuego, alcanzó también a Creonte. Bueno, al final terminó incendiándose todo el Palacio Real. ¿Vio cómo es esto, no? Yo le digo la verdad, yo soy una tipa. Y la que andaba antes con mi novio me regala un vestido nupcial, no me lo voy a poner.
Le
digo, gracias, gracias, pues lo tiro. Por si fuera poco, Medea mató también a los hijos que había tenido con Jasón y luego huyó montada en un carro maravilloso que era regalo de Helio. Este carro la llevó por los aires y la alejó de Jasón para siempre. Esa es una famosa traición que estoy contando con trazo muy grueso porque tiene muchos asuntos. Te preguntará, ¿quién era Jasón? El tipo, el que fue a buscar el vellocino de oro, el que construyó o el que comandó la nave Argos y la expedición de los argonautas. Y Medea, ¿quién era? Era una bruja que estaba justo donde estaba el vellocino de oro, allá en Colquia. Y allá se enamoró de Jasón. Bueno, pero no puedo estar contando todas esas cosas.
Bueno, porque...
Porque además yo no quiero ser Ortiva, ¿viste?
No, pero no es por Ortiva, señor, porque surgen otros vínculos mitológicos.
Ah, y así vamos a estar toda la noche aquí.
Sí, sí.
Otra traición, o doble traición, fue la del Auriga Mirtilo. El Auriga era el que manejaba los carros, ¿no? Mirtilo era ayudante del rey Enomao, que tenía una hija hermosísima llamada Hipodamía, que marcaba 1.33 la milla. Pero hay que decir que Enomao no quería que su hija se casara. ¿Por qué? Parece que un oráculo le había vaticinado que su yerno lo mataría. Ah, bueno, ¿qué hace uno cuando un oráculo le vaticina que el yerno lo va a matar? Impide la aparición de un yerno. ¿Cuál es el procedimiento más aparente para impedir la aparición de un yerno? Evitar que la hija de uno se case.
Sí.
¿Me interpreta? Y eso es lo que hizo Enomao. Pero complicó la cosa, ¿no? Para apartar a los pretendientes, había convertido la mano de su hija en el premio de una carrera de carros. Enomao desafiaba a cada pretendiente a correr mano a mano, él con su carro y el pretendiente con otro. Pero le encajaba Hipodamía al pretendiente.
Ah, claro.
El pretendiente sí. Iba en un carro donde estaba él e Hipodamía. O sea que mientras Enomao corría con 49 de peso, el pretendiente corría con 104. Bien. El caso es que ganaba siempre las carreras y además, como castigo, cortaba la cabeza de los vencidos y la clavaba a la cabeza, ¿no?
Sí, sí.
En la puerta de su casa para asustar a pretendientes futuros. Es decir, sí. Usted va a la casa de una mina que le gusta y ve clavada en la puerta todas las cabezas de los anteriores pretendientes, siente una sensación primero de temor de que su cabeza sea la próxima, también un poco de celos.
¿Pero qué va a decir?
Y mira cuántos que ha tenido esta. Yo he conocido muchas en donde si uno sabe mirar
en la puerta
ve que... las cabezas de antiguos pretendientes clavadas en picas.
Ahí en la puerta.
Sí, en la puerta o a veces en la puerta de atrás. El caso es que uno de estos pretendientes, fue Pélope. Y aquí aparece la traición de Mirtilo. Para procurarle el triunfo a Pélope, que estaba enamoradísimo de Hipodamía, Mirtilo le dijo, bueno, mira, yo voy a hacer que vos ganes la carrera. ¿Eh? Y lo que voy a hacer es cambiar las clavijas de las ruedas del carro de Enomao por otras de cera, las cuales, iniciada la competencia, van a ceder, etcétera, etcétera. Y pero yo quiero algo, dice Mirtilo.
Y me parecía. ¿No?
Pero, ¿qué querés? Y si yo quiero una noche con Hipodamía.
No.
O mejor dicho. Y Pélope le dijo, sí, le prometió una noche junto a Hipodamía. Pero, bueno, corrieron la carrera, efectivamente las clavijas de Enomao se dieron y Enomao se mató. Ahora, Mirtilo también fue traicionado. porque al ver que había muerto Nomao, los tres se fueron en barco, se fueron del reino de Nomao, no sé dónde iban. Y en eso Mirtilo se agachó para lavarse la cara en el mar.
Sí, si no le iba a preguntar por qué se agachó, ¿verdad?
Claro, y le encajó una patada, Pélope, a Mirtilo, y chao.
¿Chao qué?
Estoy saludando a otra persona.
Que no, acaba. Señor.
Otra traición contada por Ovidio en las Metamorfosis. Es el frigio Atis. Esto me da no sé qué contarlo, pero Atis vivía en los bosques de Frigia. Era tan hermoso, otro que era hermoso también. Y tan hermoso era que Cibeles, la madre de los dioses romanos, se enamoró de él, pero con un amor casto. La diosa decidió ligarlo a ella para siempre y hacerlo el guardián de su templo. Puso como condición que Atis se mantuviera virgen. Sin embargo, este muchacho fue incapaz de resistir la pasión que por él sentía la ninfa Sagaritis. Sagaritis parece una inflamación, ¿no?
Sí, ando con una Sagaritis que ni te cuento.
Y finalmente amó a esta ninfa en un rincón del templo, en aquel. Ajá. Cibeles, enojada, derribó un árbol con cuya vida estaba ligada la vida de la ninfa Sagaritis, y o sea que se murió. Era un árbol, muchas veces un objeto está ligado a la vida de alguien, entonces claro. Si derriban el árbol te morís, si hacen arder un tizón se consume tu vida, etcétera. Bien, la chica se murió y Cibeles volvió loco a Atis. Dice, bueno, loco, chao. Y entonces este, ya loco completamente, en una crisis violenta, disculpen ustedes, ¿no? Se castró. Se castró. Dicen que después de su mutilación, Cibeles lo volvió a aceptar a su servicio. No sin una sonrisa irónica. Como
sí, diciendo, señor.
Anda a buscar a Sagaritis ahora.
Es raro de conjugar en primera persona el verbo castrar, ¿no?
Sí, sí, sí.
En general no está en primera.
Saludamos a nuestro amigo el doctor Nelson K.
Sí.
Reco era un hombre que se había encargado, es otra traición esta, ¿eh? Reco se llamaba, qué nombre, ¿no? Yo no confiaría mucho en un hombre llamado Reco. Se había encargado de recuperar un jardinero, ¿no? Una encina viejísima que estaba a punto de caerse. La apuntaló y de esta manera salvó a la encina, pero también la vida de las amadríades, que eran unas ninfas cuya existencia estaba vinculada a la de ese árbol. Entonces estas divinidades agradecidas le ofrecieron recompensarlo con lo que él quisiese. Pedinos lo que quieras, le dijeron a Reco. Y lo primero que se le ocurrió a Reco, cuyo nombre empieza a tomar justificación, fue pedirles el amor de todas ellas, una tras de la otra. Ese es un agregado.
Sí, me pareció que era un agregado.
Ellas se lo otorgaron, pero lo previnieron contra toda infidelidad que pudiera cometer. Y añadieron, además, guarda, porque hay una abeja, no una oveja.
No, una abeja.
Una abeja. La oveja no es buena para esos menesteres. En cambio, sí la abeja. Dice, hay una abeja que te va a vigilar, que no nos traicione, dijeron las 48 amadrígades. Parece que una vez la abeja vigilando ahí, ¿viste? Pero te vigilaba. La abeja sorprendió a Reco justamente revolcándose con una muchacha de Ninos. A todo esto dicen que el insecto fue tratado con gran destemplanza por Reco. A los pocos días la abeja se presentó una vez más, pero esta vez picó en los ojos a Reco y lo dejó ciego. Y este fue el castigo a su traición. Y fue también la última de nuestras traiciones de hoy. Hemos sido... Son traiciones que tienen su encanto, su simetría, ¿no? hemos ido a la discoteca y hemos consultado a ver si había algún disco de traición.
Ah, pero me creí que preguntaba si había traidores en la discoteca.
Hay traidores. Eso fue lo primero que me dijo el discotecario. Acá hay mucho traidor, me dice.
Sí, sobre todo el discotecario que se fue porque fue traicionado por
claro,
el
Dios. Sí, sí, sí. Él era justamente. ¿Cómo se cree que conseguí este puesto? Y vamos a escuchar un lindo tango que posiblemente ha sido compuesto en honor a Recco o en honor a Dafnis. Ambos quedaron ciegos. Dafnis me parece que es mejor candidato porque era un cantor profesional. Y este tango se llama Traicionera. Y es la historia también de dos que cantaban. Y uno de los que cantaban era ciego. Tanto es que la letra empieza diciendo: un ciego con una mina, limosna pidiendo va. ¿Más claro?
No, más claro, no, bueno,
más
ahí
claro algún es una de las dos versiones que hizo Carlos Gardel el mismo día de este tango, Traicionera. Nunca sabremos cuál es la primera. O sea, cuál es la que repitió, ni por qué la repitió. Yo elegí esta, que es, contiene alguna imperfección que a mi juicio la mejora muchísimo.
O sea, ¿será la primera?
Imperfecciones gardelianas, ¿eh? Sí. Imperfecciones de algún suspiro, demás. Y la otra es más contenida, más contenida. Yo creo que esta es la segunda.
¿Esta es la segunda?
¿No? Para mí esta es la segunda. Escuchamos ahora el tango que se llama Traicionera y que fue compuesto evidentemente glosando el mito de Dafnis. Adelante.
Un ciego con una piba, limosna pidiendo va, rascando el viejo una viola y tarareando un gozal, la piba con voz pistola acompaña a su patrón, la copla que el viejo gime y que dice esta canción. Vivir es morirse soñando mentiras, vivir es un sueño que cuesta la vida, vivir sin querer es vivir sin amor, es irse muriendo de pena y dolor. Y canta cantando recorren los barrios, soñando quimera para un porvenir, al tiempo que el cobre sonando al caer despierta el cielito que está por dormir. De tanto cantar la copla, la piba bien la aprendió, que amuro al pobre cieguito por un mal hombre de amor. Y hoy triste por esos mundos recuerda su buen patrón, que abandonó traicionera por aquella cruel canción. Cantando milongas la pobre chiquita hoy pide a los hombres una limosnita y evoca el recuerdo de aquella canción que un día aprendiera de su buen patrón. Vivir es morirse soñando mentiras, vivir es un sueño que cuesta la vida, vivir sin querer es vivir sin amor, es irse muriendo de pena y dolor.
Era Carlos Gardel en La Venganza Será Terrible, Traicionera.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. radioam750.com.ar, la otra página en la web.
¿Ya te anotaste?
No pierdas el año.
Estudia periodismo.
Radio y medios audiovisuales.
Periodismo deportivo.
Guión.
Locución.
Operación técnica. Éter.
Mucho más que un lugar para estudiar. Radio online.
Aulas equipadas.
Estudios para practicar.
6 carreras.
Pura comunicación.
Éter.com.ar. Ya está abierta la inscripción. No lo dudes.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Soy de Deezer, a mucha honra.
Locutores.
Soy Héctor Larrea.
Soy Germán Condotto, soy de Deezer.
Productores.
Soy Maximiliano Ramos.
Soy Liliana Parodi, soy de Deezer.
Guionistas.
Soy María Mercedes Di Benedetto.
Soy Martín Bilí, soy de Deezer.
Operador de estudio de radio y TV.
Soy Silvia Purita.
Soy Hernán Abella, soy de Deezer.
Operador técnico de planta transmisora.
Soy Héctor Manocci.
Soy Daniel Comte, soy de Deezer.
Más de 70 años formando profesionales para los medios de comunicación. Y vos también podés ser del ISER.
Inscribite en www.iser.gov.ar.
Semana imperdible en Los Chisperos. Música y humor. Patricia Malanca tanguea a Silvio Rodríguez. Emanuel Rodríguez es peroncho. Informes y reservas en www.loschisperos.com. Los Chisperos. Comida criolla, música stand-up.
Che, cabezón, se bajó el gordo, loco. ¿No hacés la gamba mañana para el partido?
Ok, dale.
No nos vayas a colgar, loco. Ya ves, no, porfa.
Amor, el bebé está despierto, esperándote. ¿En cuánto llegas?
Recibiste el mensaje. El celular al volante mata. Luchemos por la vida.
Tu caricia.
Me parece muy interesante la charla, pero no me parece válida el ejemplo del partido de fútbol. Gracias.
Tu compromiso.
Esto es parte del arraigo de un modelo político, económico y social en la República Argentina. Por eso decimos que estamos viviendo en una democracia sucia. Y hasta que no entendamos que ese es el principal problema, la madre de todos los problemas, vamos a seguir discutiendo huevadas.
Tu juego.
Ustedes son la palabra que nosotros, la palabra pública que nosotros no tenemos. Excelente el programa, la verdad que abrazo para todos, muchachos.
Tu esperanza es nuestro motor. AM750. La otra página.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Come como una dama tú, oh joven borrega, que eres verdaderamente una cerda.
Señor, come como, es difícil, ¿eh? Come como.
Así se llama, come como una dama, no come, está mal.
Come como.
Y a usted le suena mal.
Come como en la cama.
Come como una dama. Para el que tiene el oído entrenado no significa ningún inconveniente.
Come como una dama. A mí no me gusta.
Aquella señora come como una verdadera dama. Y no hay absolutamente ningún problema. ¿Se acerca una cita importante?
No.
Oh, joven borrega que escuchas este programa. ¿Sueles incomodar a tu pareja con la forma en que manchas?
Sí. ¿Por qué? ¿Cómo come?
El novio de esta chica está a punto de dejarla porque ella come con la boca abierta.
Señor.
Y comete, o sea, come igual que nosotros.
Claro.
A nosotros nos han echado de numerosos restaurantes elegantes.
Hay quien hace una barrida entre un bocado y otro, entre X cantidad de bocados, una barrida de lengua entre los dientes y los labios.
Ajá. Sí, como...
como una pasada.
¿Eso es elegancia o higiene?
No. No sé si es higiene, pero no es elegante.
¿Te dicen tus padres que debes aprender a comer como una dama? Bueno, bla, bla, bla. Este artículo te dará una idea de cómo comportarte durante la cena. Atención, sí. Lápiz y papel, amigas. Primero, sé aseada.
Seguimos con la misma línea de come como una.
Sí. Antes de comer, asegúrate de lavarte las manos y la boca. ¿Cómo se asegura uno de lavarse las manos y la boca? Se las lava directamente.
Sí, se las lava y lo recuerda.
Revisa aquí que no haya nada atorado en tus dientes.
Sí.
Un caramelo media hora.
Los mumú que están pegados en el paladar desde sexto grado.
Cubre cualquier corte con una bandita. Dice, ¿cómo cualquier corte?
¿Cómo?
Bueno, pasemos por alto. Cuidado con las manchas. Limpia la suciedad de debajo de tus uñas.
Ah, bueno, espere, son muchas cosas.
Claro. No hay nada más desagradable que ver a alguien comer con las uñas sucias. Hay muchas cosas mucho más desagradables. Si tus prendas, joven borrega, tienen alguna mancha de comida que se vea mal, claro, porque hay algunas que se ven bien. Por ejemplo, por un derrame de leche. Un derrame de leche es verdaderamente un horror.
Come como una dama y un derrame de leche.
Sí.
Hay que salir a explicar.
O de salsa de tomate.
Sí.
Dice, asegúrate de cambiarte antes de la cena, no durante la cena. Asegúrate de que nadie te vea mientras lo haces. Sí, en general yo cada vez que me cambio trato de que nadie me vea en calzoncillo o acomodándome.
¿Qué,
la ropa con gestos y visajes? Yo me acomodo delante del espejo, pero solo. Por ejemplo, ponerse la camisa dentro del pantalón es una actitud indispensable, pero no queda muy bien.
No, es un procedimiento íntimo, señor, eso.
Claro, bien.
¿Sabes lo que es difícil de comer, ya sea una dama o quien fuere, y que mancha mucho? La morcilla.
Ah, sí, sí.
Porque la morcilla mancha y pasado un tiempo, no mucho, se seca y usted sabe que la morcilla es sangre coagulada,
sangre,
vamos a decir.
Es sangre, es sangre, sangre. Mucha gente es acusada de crímenes que no cometió por haberse manchado con morcilla.
No, no sé si están así.
Y ahí están en la cárcel de Alcatraz.
Pero nunca vio personas que tienen las... Espere, ¿qué le digo? ¿Las uñas con morcilla? Con...
Yo he visto muchas cosas, le digo, en mi vida.
Sí. Si usted se
ahí
come...
Ahí está Rolón que no me deja mentir.
No. No lo habíamos nombrado todavía.
Pero gente que tenga morcilla debajo de las uñas.
Usted se come, por ejemplo, ahora...
Anduvieron rajuneando la morcilla.
Porque ahora se vende el morcipán, que es como el choripán, pero con morcilla.
Sí, qué cosa, ¿eh?
Es lo mismo.
Es un idioma muy dinámico el nuestro. Sí. Parece el alemán.
Y para ingerirlo en la calle, como se come así, parado, quizás uno tiene que acompañar con la mano e ir acomodando.
Ir acomodándose la morcilla,
sí. Efectivamente. Entonces, en ese procedimiento...
Usted se mancha.
Se mancha.
Lo mejor es acariciar a la novia, acariciar el pelo de la novia cuando uno tiene restos de morcilla sanguinolienta.
Sí.
Usted acaricia a su novia y le hace algún cumplido.
Pero señor.
Y bueno.
Y le quedan pedazos de morcilla en el pelo de la mía.
Sí, sí. Bueno, acá además de la limpieza dice, siéntate bien. Una vez que estés segura de tener una apariencia agradable, recuerda que debes sentarte bien. Eso significa que no podrás encorvarte, colocar las piernas sobre la silla del frente, ni colocar los codos sobre la mesa. Siéntate erguida, caracho, y demuestra elegancia. No necesitas parecer un poste para verte bien, pero generalmente se considera que estar encorvado es algo masculino. Ah, sí, sí.
¿Es masculino?
Sí, yo cuando quiero hacerme el masculino, que es casi siempre, me encorvo. Para dar ante las damas una apariencia de masculinidad, me encorvo y guiño un ojo solo.
Pero eso se
le... Digo, ¿qué le parece?
El viejo hucha parece,
sí. Taco, suela y punta. Bien, ya se lo dije. De ser necesario, atención, sí, coloco una servilleta limpia sobre tu regazo en caso de que caiga algo de comida.
¿Cae la morcilla?
Pero hay que poner la servilleta antes, no después que caiga la comida.
No, la pone antes, sí, claro.
Sí. Dice, o dobla un extremo y colócala dentro de tu blusa. ¿A qué se refiere?
A la servilleta.
¿Estás seguro? Bueno.
Pero eso sí, que eso no es elegante. ¿Cómo se va a poner la servilleta?
No, esto lo escribe
en la blusa.
Es un verdadero cerdo también. Sé cortés.
Sí.
Es un jugador brasileño. Si tu comida tarda en llegar, no suspires ni te quejes.
Claro, no puedes estar bufando.
Ah. Simplemente espera y charla sobre cualquier tema. Che, ¿cómo tarda la comida?
No, no, tiene que hablar de otro tema. Lo mismo cuando viene finalmente la comida. No celebra. No, no sobre
por cómo. Fin, porque ya estaba.
No.
Te juro, me desmayaba.
No dice
me
nada.
Me desmayaba, era un lijón que no veo.
No.
No revises tu cuenta de Facebook cada 2 segundos. Esto en otro orden.
Claro,
de cosas.
Cada 3 segundos.
Claro. Si tu teléfono suena, pide disculpas y toma la llamada en otro lado.
Mm.
¿A quién le pide disculpas? ¿Al que llama?
No. Pide disculpas al otro comensal y dice, me retiro un minuto.
Pero voy. Hazlo solo si es absolutamente necesario. ¿Cómo sabes si es necesario? Si recibes un mensaje de texto, ignóralo. A menos que se trate de algo importante.
Todo es lo mismo.
Cosa que no podrás saber hasta que no lo lea.
Este es un mensaje importante, dice.
Después, deja los cubiertos donde están. No juegues con los cubiertos.
¿Y dónde estaban?
¿No? En la mesa, pero digo, antes que llegue la comida no empieces.
No.
A pinchar globos y así.
No, o hacer maniobras con el tenedor. El
o
efecto...
hacerle caricias a tu novia con la cuchara.
No, señor. Ni juguetear a la catapulta, digo, con pedacitos
claro,
de pan.
Claro, con pedazo de miga de marroco.
No, no. Nada de eso.
No, dice. Y si todavía no han colocado los cubiertos, no hagas problemas. No empieces. Che, ¿por qué no pones cubiertos? Bueno. Dice. Acá dice dónde colocar los cubiertos, lo cual es aburridísimo. No lo lee. Dice. Atención, esto. Sé ordenada. Cuando por fin llegue la comida, mantén el orden. Ah, sí, sí. Sí.
Es policía la mina.
Es raro esto, Si algo no te agrada en el plato, sí, muévelo hacia un lado con delicadeza.
Lo aparta. Pero por ejemplo, veo que a veces viene una chaucha o algo.
Una chaucha, ¿quién se va a comer una chaucha?
Bueno, sí.
Sacale el hilo a esa chaucha.
A modo que no en un límite raro entre la decoración y lo comestible, no se sabe si hay que comerlo.
No se sabe qué comerlo, hay que tirarlo, qué.
Eso usted lo puede apartar, está bien. Ahora, si usted aparta toda una guarnición, le dieron zanahoria rallada.
Claro, eso a lo mejor la zanahoria rallada es tirarla al piso.
No, pero ¿cómo lo va a tirar al piso?
Total, después quién sabe. Cuando intentes mezclar dos cosas, por ejemplo el arroz con las habas,
sí,
ten mucho cuidado. Y trata de que no caiga nada fuera del plato.
Sí.
Si
arroz y habas.
De enseguida usted se da cuenta de dónde comí yo, porque soy un cerdo, verdaderamente.
Que alrededor todo.
No puedo, doctor, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Tengo muchos problemas porque voy a comer con gente distinguida, por ejemplo, mis compañeros del programa.
Sí. ¿Qué me mira?
Nada. Y... me caen pedazos de comida afuera, arroz afuera, salsa.
Bueno, porque usted tiene... uno, porque usted toma los gestos de la masculinidad y se encorva sobre el plato.
Sí.
Y el encorvado, sobre todo la persona alta encorvada.
Desparrama.
Es un desparramo.
Ahora, una vez que se me cayó ya la comida afuera, ¿no? Por ejemplo, pedazo de pastel de papa. Todo desparramado, la carne picada.
Sí, muy difícil.
Una aceituna que robó. ¿Qué hago? ¿La dejo ahí? ¿Lo junto y me lo como? ¿O lo junto y lo tiro?
No, bueno. Algunas cosas las puede juntar, sí. si no fueron demasiadas. Y si no, el mozo se va a encargar...
De comérsela.
No, de comérsela no. Creo que el mozo viene con una...
El mozo, venga, cómase.
Le va barriendo eso.
Tiene como un barreme el
sí.
mozo.
Algunos tienen pala y cepillito, una cosa así. Y otros tienen como un rodillo que va pegando.
¿Dónde se compra esa, la pala cepillito?
Yo la tengo.
¿Ah, sí?
Sí, pero la heredé.
A mí me gusta, cuando voy a comer con mi novia... barrerle las migas del escote.
Pero
con la pala cepillito.
¿Para adentro o para afuera?
No, no, para el aparatito de la pala. ¡Ay, deja! Entonces corro un poquito.
No, así. No sé qué hacer, no.
A todas las damas presentes, digo, pero con permiso, ¿eh?
No creo que le agrade a su novia ni a ninguna dama.
Sin embargo, a mí me parece un gesto.
Este procedimiento.
Ay, 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 ay. Dice, come despacio. Ah, sí. Come despacio que estoy apurado.
Hay que comer lento. ¿Cuántas veces mastica usted antes de tragar?
A mí me dijo el doctor Cormillón que había que masticar 27 veces cada zanahoria.
A mí me dijeron 30, que eran 30.
30, bueno, usted a lo mejor va a otra clínica. La escuela del doctor Racero.
Sí. Bueno, pero... dicen que es muy bueno.
Ah, masticar, buenísimo.
Porque usted
a mí me dijo el doctor Caragencián, cuanto más mastiques...
¿Qué?
No completó la frase.
Ah, bueno, pero me hubiera preguntado. ¿Qué?
Hizo así como que no. Cuanto más mastiques... No completó la frase.
No, pero no completó. Pero usted tiene que preguntar, porque tampoco se trata de ad infinitum, estar masticando,
sí,
que segrega...
A mí a veces estoy masticando... Y están los mozos ahí esperando para baldear.
Sí, señor.
Se quiere para mucho. ¿Por qué no termina de masticar en su casa?
Además está exigiendo a las glándulas salivales más allá de lo que pueden dar.
Sí, a veces cuidado con exigir demasiado.
Bueno, se le...
Aunque a veces usted necesita por X razones.
Sí.
No me importa para qué.
No, le pregunté. Señor,
necesita
no.
saliva, necesita mucha saliva.
Sí, sí.
Y la exige, la somete a un régimen de producción.
Y no le viene.
Y la glándula no está preparada. Y no le viene, y por ahí.
Sí,
qué sé yo.
Y no hay manera.
Los mozos lo están apurando. Bien. Discúlpeme. Come despacio, dice, y sé cuidadosa con la forma en que empleas tus cubiertos. Por ejemplo, si tienes un corte de carne bastante duro, un garrón. Sé paciente, ya voy.
Sí, ya va.
Y,
no atienda, como dice ahí.
No use los dientes para hacerlo.
¿Qué usa?
¿Cómo va a cortar con los dientes?
No.
¿Quién escribió esto, loco?
No tironé de los dientes. Pero peor es estar chupándole el pedazo. Porque si está duro y usted ya está en el procedimiento de
si no puedes, joven borrega, cortar la carne, pídele a otra persona que te ayude. Yo a veces lo llamo al mozo y le digo que me corte las milanesas todas, pedacitos.
¿Cómo?
Y le digo, me la corta, mozo.
¿Pero qué es un...?
Me la corta todo y yo después voy pinchando.
Pero es un niño.
De forma.
Usted es un niño.
Claro, que el niño come... El niño es muy sabio para comer.
Pero bueno, pero al niño le cortan porque no sabe cortar.
Bueno, a mí también no puedo cortar. Esta milanesa parece una suela de Zapatería del Asombro 1935. Después, si te ensucias un poco la boca... No dudes en limpiártela. ¿Y por qué iba a dudar?
Antes le dijo que se asegurara de tener la boca limpia.
Claro.
Ahora que no lo dudes, otra manera de decir lo mismo.
En caso de que no haya servilletas a tu alcance...
Sí.
¿A dónde fue a porfar?
Es de brazo corto.
Pídele algunas al anfitrión o al mesero.
¿Anfitrión?
Sí. O también puedes sacarte la que te habías puesto en la blusa.
En la blusa.
O regazo. Pero trata de tener una cerca, una blusa cerca. Si tienes piel sensible, puedes llevar un paquete de pañuelos suaves contigo.
También.
Y utilizarlos para limpiarte. Si alguien pregunta,
¿Qué va a preguntar?
No sé, por ejemplo, cuántos años tiene.
No,
explíquele que las servilletas te lastiman la cara. Dale las gracias al cocinero.
Si no lo conoce, ¿dónde está?
No importa, si la persona que cocinó está en la mesa. Sí, yo en el restaurante siempre se me sienta alguien y creo que es el cocinero.
Usted no hace llamar al cocinero. Veo que algunos hacen llamar al cocinero para felicitarlo.
Sí,
y
sí, dicen que no, está en Estados Unidos. Y sí. Aquí compramos toda la comida allá.
Ya viene congelada.
Ya viene hecha. Dile algo sencillo, como vaya a la cena, estuvo muy agradable. ¿Por qué dicen vaya en algunos países? Qué suerte que entre tantas malas costumbres como tenemos,
no insista.
No tenemos eso de decir vaya, tal cosa. Decimos vaya cuando dicen
que se vaya.
Vaya, qué sé yo. Sí. Como decía mi abuelo cuando examinaba las cartas que le habían tocado. Vaya, mira la carta. Bueno.
Ni decimos venga, como en España que dice venga.
No, venga tampoco me gusta. No, no me gusta ni vaya ni venga, salvo que se trate de ir o de venir. Bueno. Da las gracias, incluso si no te gustó la comida. Da sí. Gracias que lo que tienes en la mano, etcétera.
Gracias por esta comida repugnante.
¿Qué da las gracias después? O como los mormones, que o como las películas norteamericanas, que agradece, que si no sos creyente no puedes comer.
No, pero eso agradece a la providencia, a la divinidad,
claro,
a lo que puede.
Pero aquí, al gran otro...
Sí, bueno, no sé.
A Stalin, qué sé yo, cada uno.
Bueno, sí, agradece a quien sea. Pero aquí es al cocinero.
Dile que has disfrutado la comida, aun si no es cierto. Y lo mismo que haces con tu novio.
He disfrutado la comida, aun sin ser cierto.
Sí, a tu novio dile igual. He disfrutado de este encuentro íntimo, aun si no es cierto.
Pero no.
Considéralo desde este punto de vista. Si hubiera sido tú quien cocinó, ¿qué te gustaría que te dijeran? Digo yo, corrigiendo todo.
Sí,
es obvio
los verbos.
Es obvio que está escrito de otra manera. A mí que me importa, es la respuesta.
No es esa la respuesta.
Advertencias. Si no tienes mucha tolerancia al alcohol...
O sea, se emborracha fácil esto.
Sí, no tomes. De lo contrario, podrías terminar avergonzándote a ti misma. No, no debe un borracho que se avergüence el mismo.
Después se avergüenza.
Justamente, de eso se trata. Un borracho no se avergüenza nunca.
Al día siguiente le dicen, te sacaste la blusa de la servilleta.
Bueno,
esas cosas.
Estos consejos resultarían un poco extraños, bla, bla, bla. Bueno, me encantaron, sí. ¿Eh? Y es una buena ayuda.
No sé si es una buena ayuda. Un poco está diciendo que esta persona... Es sucia,
es dejada,
no tiene buenos modales,
desconsiderada, en fin.
¿Qué hace con la cosmética durante la comida? Le pregunta usted como una dama que es, ¿verdad?
¿Cómo?
Con la cosmética, porque vio que se toca el maquillaje, usted estará toda maquillada, pintada,
claro,
peinada con
spray. Hay que tratar de no comerse el maquillaje.
Mm.
Cuando uno está muy maquillada en el borde de la boca o tiene los labios pintados, hay que asegurarse de que ese maquillaje no sea venenoso.
Bueno, nunca
porque
es venenoso.
Uno se pasa la lengua por los costados de la boca o la comida toca la comisura, un canelón, ponerle.
Sí.
Y te comes el canelón con su relleno, con su salsa y con 20 gramos de Mac Factor.
Bueno, pero... Y, se pintó bien pintada.
Bueno, hay que ver, por eso no hay que maquillarse tanto, ¿no?
Bueno, pero no es elegante.
Yo conozco a novios que se han desmayado besando el rostro de amadas que tenían un maquillaje medio ácido. ¿Nunca le pasó eso?
Bueno, la
maquillaje que te da ganas de preguntarle qué marca usa.
¿Pero qué salió con una mimo? Estaba toda maquillada. Un pierrot.
Y te queda como dormida la boca. O al novio en cuestión. A mí nunca me ha pasado.
No.
Pero al novio en cuestión le queda como dormida la boca y tiene que parar en una estación de servicio.
Señor, no puede ser.
Sí, claro, sí, porque después queda así y no puede hablar. Hay que ver.
Le puso algo
acá
ahí.
Aquí vamos a hacer alguna vez un estudio a ver cuál es el maquillaje más conveniente.
Mm.
¿Usted cuál usa?
Yo uso, bueno, hay dos grandes vertientes, la vertiente cremosa y la vertiente del polvo.
Ah, no, no. Polvo es mucho peor. Esa bueno, debe ser la mala.
Y bueno.
Esa debe ser.
Pero a veces se combinan las dos, ¿no? También. ¿No?
Y por ahí, usted vive en clima seco, por ejemplo, señora.
Sí.
Se maquilla con polvo. Y, por ejemplo, cada vez que se niega algo, levanta polvo.
Me sale. Pero qué lindo negarse con ese énfasis, ¿eh?
Usted dice no. Que no. No, y se levanta polvadera.
Sí, después, bueno, vio la gente de la televisión.
Ah, sí.
Que la pintan mucho.
Sí, la pintan mucho.
La televisión.
Se borran, sí. Yo cuando trabajaba en televisión me borraban los...
Sí, les pintan.
Sí, y después volví a mi casa y no me querían abrir.
Sí. Algunos lo pintan medio naranja, ¿vio?
Pintan los rasgos.
Sí, sí. A dura pena le dejan un poco de ojo y
sí, nada.
Después todo naranja.
Bueno, muy lindo este informe, ¿eh? Cómo comer con nada más para sí. Las adolescentes.
Comportarse en la mesa.
Discúlpeme, me voy a retocar, pero el maquillaje.
Muy bien. Entonces nos reencontramos...
En un minuto.
Después de la pausa.
Pausa.
En el conurbano
hay una red informativa.
Periódico El Uno.
UNLAM TV.
Radio Universidad.
El Uno Web TV.
El Uno Web TV.
Agencia CETIS.
El Uno Digital.
Todos conectados.
Universidad Nacional de La Matanza.
Instituto de Medios de Comunicación.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. radioam750.com.ar. La otra página en la web.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate y café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao, picadillo, papa y caballa, arroz y arvejas, sardinas.
Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos. Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Una intervención justamente de Esteban Burrich, primer candidato a senador nacional de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, destaca como un mérito que todos los días hay un pibe más preso.
Llega un momento en el cual, sobre todo si uno va acumulando y no tiene el entrenamiento, por más que esté coacheado, que se le va escapando, ¿no? Ciertos rasgos de la personalidad o de lo que verdaderamente piensa, o más aún de lo que conversa con sus pares en privado, ¿no?
Esa expresión de todos los días hay un chico más preso, eso es muy reveladora.
Muy 750.
Vayan a laburar. Lunes a viernes, 2 a 6, AM 750.
¿Ya te anotaste?
No pierdas el año.
Estudia periodismo.
Radio y medios audiovisuales.
Periodismo deportivo.
Guión.
Locución.
Operación técnica. Éter.
Mucho más que un lugar para estudiar. Radio online.
Aulas equipadas.
Estudios para practicar.
6 carreras.
Pura comunicación.
Éter.com.ar. Ya está abierta la inscripción. No lo dudes.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Mamá, me atacó una raya.
¿Una raya?
Sí. Se refiere a un informe que se ha hecho aquí en la radio AM750 acerca de los peligros ocultos en las playas. Primer peligro. la arena contaminada. Bueno, la arena está contaminada. Esa arena que usted juzga límpida y eterna, sí, incontable, está contaminada con bacterias E. coli. E. coli.
No, bueno, E. coli, no, de la familia de los E. coli.
Sí, y que viene siempre acompañada. No hacen nada, pero tienen malas compañías. Vienen con otras bacterias que te traen la salmonela. Sí. Que es una enfermedad que nadie conoce, pero que produce más muertes que los ataques de tiburón en la playa.
No,
se me dirá, es que los tiburones no atacan en la playa, sino en el mar. Por eso mismo.
Por eso mismo.
Que se producen más muertes debido a la bacteria esta de no sé qué.
Bueno, pero la arena, usted si no se la come.
Ahí está. Según una estadística realizada por nosotros mismos, el 76% de los bañistas efectivamente se la comen. No es que se la coman por decisión propia, dicen, me voy a comer un kilo de arena.
No,
me interpreta,
no se dan cuenta.
La señora entiende, hay una señora que se está riendo.
Sí.
Por si la comen sin querer, o dicen que se la comen sin querer. Por ahí viene un ventarrón, se levanta la arena y te la comes.
Usted está bostezando.
Bueno, y esa arena tiene la bacteria, la salmonela, la del E. coli, la de la hepatitis, nómbreme una enfermedad, por favor.
Gripe.
No, justamente esa no.
Bueno, pero esa no es.
Justo esa no tiene. Pero, ¿cuántos kilos de arena come un señor en una temporada en la playa? Según la playa. En Mar del Plata, por ejemplo, son 3,5 kilos.
No puede ser 3,5 kilos.
Porque hay mucho viento.
Son alfajores lo que comió el tipo.
Bueno, lo mismo. El contenido de arena de los alfajores es cada vez mayor.
¿Pero cómo puede ser, señor?
No sé cómo puede ser. Bien, dice aquí otro peligro. Aquí viene la famosa mantarraya, ¿no? Muchas personas creen que los tiburones son la mayor amenaza. Pero no, en realidad el tiburón no es
pero
una porquería, no sirve para nada. Sí.
Era todo mentira.
No, el peligro es la mantarraya, porque no es que estos animales sean depredadores, bla, bla, bla. Son criaturas dóciles, pero estos primos de los escualos se entierran bajo la arena, dice aquí, y los bañistas no la ven y la pisan. Y ahí,
chao.
La mantarraya se siente atacada. Es como el tigre. El tigre no te hace nada si es que no se siente atacado. El problema es que siempre se siente atacado.
Bueno. Y sí, lo reconoce como una amenaza.
Es como los Estados Unidos.
Sí. Bien.
Las mantarrayas tienen un pequeño aguijón venenoso al extremo de la cola. Mm. Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Y el veneno puede provocar dolor e irritación. Y, doctor, ¿irritación sí, en el sentido psicológico o en el sentido dermatológico de la expresión? ¿Qué clase de irritación provoca la mantarraya?
No, mire, la irritación dermatológica que puede devenir en psicológica.
Exijo yo que me vaya. Bueno, ¿qué?
Puede devenir en psicológica,
sí,
digo, porque
sí, la persona, irrita, buenas tardes, sí, la persona picada por la mantarraya se vuelve irritable, particularmente sí, con su pareja.
No, con su pareja no.
Y inmediatamente es acusada de ser la culpable del ataque,
señor,
de la mantarraya. Bueno, ¿cómo por qué? Porque es la mujer del tipo.
Bueno, no, pero
muchos hombres consideran a la mujer, por definición, como culpable de todo lo que les ocurre. Esto es por culpa tuya, le dicen mirándola.
Sí, ni sabe lo que le pasó. Ella le dice, ¿qué
bueno,
te pasó?
Justamente por eso. Por evitar responsabilidades.
Mira, que vos hayas pisado justo a la mantarraya.
Qué casualidad que la pisé yo y no vos.
Bueno. No puedo andar tras tus pasos, Roberto, a ver qué pisaje
sí,
no pisaste.
Sin embargo, sí. ¿Te acordás aquel poema que leímos? El tipo que iba caminando en la playa y que dejaba las huellas. Ay, no lo entendí. Bueno, en las islas del Pacífico, donde acaso los chicos tienen poco dinero, no tienen muchos juguetes, en vez de barriletes remontan mantas raras.
No levanta, abuelo. ¿Sabe cuánto viento tiene que haber para levantar una manta rara?
Aquí allá hay mucho viento. Entonces levanta la mano y lo mira y los niños se divierten, ¿no? Con la manta rara. Pero es peligrosa la manta rara, sí.
Y sí, ese... ¿Tiene
es una... Algunos dicen que solo tiene dos dimensiones.
Bueno, tiene casi dos dimensiones.
Sí, sí, claro. Hay en Borneo... se come mucho el huevo de la mantarraya.
¿Sí? ¿Y es muy nutritivo, sabroso?
No, es lo único que hay.
Ah, bueno.
Pero yo no sabía que se reproducían. Yo creí que eran vivíparas las mantarrayas y que daban a luz pequeños segmentos, digamos, que luego se convertían en rayas.
No, señor. Ya viene completa en el huevo.
Bueno, es otro peligro. Las medusas.
Sí, las medusas.
U aguavivas. Dice, algunas son generalmente inofensivas, pero otras tienen toxinas en sus tentáculos. Hay que echarles vinagre.
Pero uno no va a la playa.
Siempre que voy a la playa, yo voy siempre provisto a la playa, digo yo, hablándole a Guile.
Sí.
Llevo primero el tocadisco.
¿Para qué lleva el tocadisco?
¿Cómo? Para escuchar música, señor. Voy a ir a la raya, a la playa. Sí. Y no voy a escuchar música. Llevo el Ranger que tengo. Tengo un Ranger de cuatro patas que lo clavo en la arena.
Señor.
Y después lo enchufo. Yo siempre voy al mismo lugar, a una señora que vive cruzando la Peralta Ramos y que me deja que...
¿Le enchufa ahí?
Me deja, sí, me refiero...
Sí.
Me da permiso.
Pero acá...
eso es lo primero. Llevo la heladera también.
Ah, sí, casi una ambulancia.
Una heladera eléctrica que tengo. Pero no, a mí no me vengan con eso de la heladera de Telgopor.
Sí, esa es la...
Yo llevo toda una Tolben de 1956. Y también la enchufo, ¿dónde? En el mismo cable.
Sí, lo que le consume eso de energía.
Consume, pero a la señora.
A la señora, bueno, sí.
Y, bueno, eso... Y después llevo vinagre siempre. ¿Para qué?
Y para las aguavivas.
Muy bien. Ah, pero no lo dijo todavía.
Sí, las aguavivas.
Para las aguavivas.
O las medusas.
Una aguaviva y a veces te desconoce.
¿Por dónde mira la aguaviva?
La aguaviva te mira...
¿Dónde tiene los ojos?
No, te hace frente, te desconoce. Y entonces, ahí ves que erizada la aguaviva y grita, ¡Rosendo!
No, hácele...
Y entonces yo le echo vinagre.
Sí.
Y le digo, anda, pobre animal. El mundo es demasiado grande para nosotros.
Pero no. A veces hay muchas.
Se disuelve el agua viva con vinagre.
Ah, ¿se disuelve?
Oh, sí. Hay, en Mar del Plata hay empleados municipales que se la pasan disolviendo, no sé si aguavivas o qué.
¿Y qué, vuelve a ser agua? Porque nunca fue agua.
Sí, ¿algo disolverse agua? Es volver a ser agua. Lamentablemente, ¿no? Lo que es la existencia, ¿no? Resacas. Las resacas son peligrosas también, ¿eh?
¿En qué sentido lo dice?
En todo sentido. Son corrientes que te llevan para adentro.
Ah, es así, sí, que vio sí, que sí.
¿No hay una bandera que avise eso?
¿De resaca?
Sí.
Y, no saben de qué color es la bandera.
Bueno, para eso está el guardavidas, del que hablamos el otro día, y han puesto en Mar del Plata el récord de guardavidas.
¿Por qué? ¿De cantidad de guardavidas?
Sí, se calcula que hay 3 guardavidas por cada ballesta.
Pero no es un exceso eso, porque
sí, es un exceso.
La playa está llena, pero de
guardavidas. Deseoso de justificar su puesto de trabajo, para evitar un despido, se pelean para hacer salvataje. Dice, macho, acá, si no salvamos, digamos, un promedio de 15, 20 por día, en esta playa nos rajan. Imagínense que durante 3 años no se ahoga nadie, no sacamos a nadie.
Y bueno, no,
no rajan. Y entonces, a mí esto me lo han dicho, no es confidencial. Me lo contó Navarro.
Sí.
Dice que vienen personas pagas. que...
Ahogados sí, profesionales.
Claro. En los PAN hacía el sindicato de ahogados. Y fingen ahogar a determinada hora ante una seña.
Sí.
Entran, incluso, señor, entran hasta ahí nomás para no poner en riesgo a sus amigos. Y ya le llega el agua a la panza y dice, ¡ay, auxilio, socorro! Y son incluso un poco afectados.
Muy afectados, sí, parece. Sí.
Que me ahogo, que me ahogo. Viene el salvavidas, lo saca, ponen ahí, le pegan una trompada primero, porque es el protocolo, como ya hemos explicado el otro día, antes de sacar a un ahogado,
sí,
se le pega una trompada. Nunca me
no, no, sé por qué. No, sí, 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 está, eso sí está
de bronca.
No, desesperado, si no, está fuera de control. Si no, no es necesario, no es que le pegan la trompada a todos los que...
Para mí sí, incluso hay guardavidas que te la dan antes de que te metas
a... No, no es
verdad. Sí, sí. Discúlpeme, le voy a pegar una trompada, por si el señor se ahoga, ya, está, ya le dimos la salsa y lo podemos sacar no, tranquilamente.
No, no. No es así.
Bueno, no sé... Ah,
el sindicato de ahogados.
El sindicato de ahogados. Sí, eso, y bueno, y así...
Qué triste la paritaria del sindicato
de Mar del Plata, el latis...
Sí, ese.
En Mar del Plata, prácticamente, le digo, 60% del presupuesto,
sí,
es entre bañeros y ahogados.
No está mal diseñado el...
Sí, puede ser, pero, viste, son muchos años.
Sí, bueno, pero...
Son muchos años, sí. Porque... Y después hay también, se está investigando ahora, parece que había un arreglo con los silbatos.
¿Entre los mismos guardavidas?
Hay, no, hay un contrato con una empresa norteamericana y compraron 1 millón de silbatos.
¿Un millón?
Que a nadie le falte, que nunca te falte.
Y también me parece mucho porque...
Sí, mucho, porque... Entonces dice, bueno, pero mire que se pierde mucho, se le cae la arena, y qué sé yo, pero 1 millón es mucho.
1 millón de silbatos es mucho.
Bueno, tengo aquí un informe acerca de cuáles son las playas más impresionantes del mundo. Y una está en Japón, es una playa artificial, son 5 playas artificiales.
Pero no vale, ah, son
¿qué
todas
es una
artificial?
Playa artificial, explíqueme porque no entiendo.
Y que no, no es natural.
Ah, qué risa. ¿Y con qué la...?
Fin de la explicación.
¿Con qué la hacen?
Y llevan ahí como en Dubái. Vio que Dubái es todo artificial.
Ah, sí, sí.
Ahí cuando se acaba el petróleo, enrollan Dubái y lo llevan a otro lado. Pero mientras tanto...
Como esto... pasa en San Bernardo.
Sí, sí.
A mí me han dicho que San Bernardo en marzo también lo guardan.
No, no lo guardan. Está ahí San Bernardo. Pero la playa artificial, le tiran la arena en un lugar, ponen el...
Pero arena artificial.
No, una arena que traen de otros lados, debe ser.
Ah, bueno, hay una en Singapur también.
Sí.
Hay otra en Australia que queda en el centro de la ciudad. Eso es lo bueno, una playa artificial, imagínate, vos acá lo vas a hacer...
Eso y pacha, ahí es...
Ah, eso y pacha.
Sí.
Y salís del trabajo al mediodía, aunque sea un rato... Te vas a la playa.
Está muy bien.
Qué extraordinario, esa es una obra.
Bueno, hay una playa artificial ahora que lo dice.
Ah, ¿dónde hay que voy?
Está ahí por Ciudad Universitaria, pasando del otro lado.
Pero no es artificial, el agua es del río, ese es el problema.
No, pero el pusieron, no, no se puede meter al río porque está...
Ah, bueno, no se puede meter al río.
No.
¿Qué les cuesta, por ejemplo, a las compañías de agua mineral? Hacer una donación y se hace toda... Una dársena con agua mineral.
Bueno,
de paso te podés meter y te la podés tomar también.
Sí, pero ese es el problema. La gente se tira y se la toma toda.
Claro.
Y después...
¿Con o sin gas la playa?
A la mañana sin.
Claro, según los bañistas. Bueno, acá nosotros teníamos playas artificiales. ¿Usted no recuerda aquella playa del sindicato de peluqueros en Mar del Plata? Era una pequeña playa, pero en vez de arena tenía pelos.
¿Todo pelo?
Playa peluda le llamaban. Y que, bueno, se hizo con las donaciones de los pelos que quedan en las peluquerías.
Señor, pero...
Al final de cada jornada de trabajo, pasaron los camiones, juntaron los pelos y la llevaron a Mar del Plata, y dice, playa peluda. Y vos vas caminando y se te pegan los pelos en las patas.
Claro, está.
En los espacios interdactilares. Un éxito...
Pero usted sale del mar, que está mojado, y se tiene que poner a sacar los pelos todos...
Sí.
Todo pegado.
Eso contribuyó mucho al fracaso.
¿Y qué le parece, señor?
Después había un parador ahí, discúlpeme.
Sí.
Playa Peluda. Y el tipo que atendía, claro, por ahí se levantaba el viento. Una cosa es que te comas arena, pero otra
no,
cosa es
señor,
que se te
no,
llene
señor.
La hamburguesa de pelo.
Esta comida está llena de pelos, ¿en qué quedamos?
¿No y, se puede y bueno, y lo habían acomodado bien, sin embargo. Había todo un sector VIP que era de pelos rubios. Y había después la general, que era morocho, y para la gente de la tercera edad, pelo blanco.
¿Y todo con pelo natural, de hecho?
Sí, todo pelo natural, sí. Después, bueno, cuando cerró, se utilizó mucho ese pelo para hacer pelucas. Bueno, está la gran fábrica de pelucas, Fábrica Nacional de Pelucas, que también compraban, iban a países pobres y le compraban el pelo a la gente. Y cada vez la gente vendía su pelo, y cada vez más corto lo vendía.
Y no había tiempo.
Estaba la famosa peluca barata de pelo corto. Una peluca de menos de un centímetro, y porque la gente cada rato lo vendía el pelo, lo que era miseria. Bueno, esa playa no caminó.
No, me imagino que nadie quiere ir a una playa peluda.
¿Cómo se hace para hacer olas en una playa artificial?
Hay una máquina de olas. ¿Vio?
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Quisiera comprar una máquina de olas, gracias.
Bueno, llegó al emporio de la máquina de olas.
¿Venden mucho?
No, mire, hasta ahora no vienen a pedir.
Claro, porque ¿sabe qué pasa? Mi primo tenía una máquina de olas, pero no tenía pileta.
Ah, claro.
Y venía un poquito vientito, pero nada más, ¿no?
No, es como una topadora que empuja.
Claro, que reempuja el agua.
Y vuelve, sí.
Es notable, ¿no?
Y así.
¿Y los niños se pueden meter? No.
Sí, eso, los niños se pueden meter, porque usted puede graduar el tamaño de la ola.
¿De los niños? No. Puede graduar. El niño crece, y más tarde o más temprano se convierte en un adulto, y usted no puede graduarlo.
No, el tamaño de la ola puede graduarse.
Lamentablemente, como médico, se lo tengo que decir, como médico pediatra.
¿Pediatra? Sí. ¿Usted es médico?
No, soy pediatra.
Ah. Bueno, pero... Usted como pediatra, o como cualquier cosa...
Sí, o como ciudadano.
O ciudadano. Sí. Entenderá que lo que puede graduar es el tamaño de la ola. Entonces usted pone, tenemos la ola chica...
Sí, hágame la chica, por favor.
No, pero usted lo maneja usted. Nosotros
lo manejo yo. Bueno, entonces lo voy a hacer chica.
Puede la chica, la mediana y...
La grande.
Y la grande, muy bien.
Y después... Sí, no, yo estoy muy informado, ¿eh?
Bueno, no, está bien, señor. Y después tiene la gran tsunami, que es la ola de fantasía.
La ola grande, sí, para terminar la fiesta.
Para ir cerrando.
Claro. Cuando usted está harta de sus parientes, le pone la gran tsunami y lo deja todo en el medio de la casa.
Sí. Dale que viene lo del sindicato de ahogados, mandá.
Pausa.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcast únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. radioam750.com.ar. La otra página en la web.
Todo tendría sentido si no existiera la muerte. Escrita y dirigida por Mariano Tenconi Blanco, la obra ganadora del premio Rosenmacher UBA dentro del FIBA. Funciones gratuitas en el Rojas. Entérate cómo buscar tus entradas en www.rojas.uba.ar.
Acá tiene su cortado.
Gracias.
Ahora que tenés una pausa, queremos saber, ¿cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto? Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe.
Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
En ICBC creemos en el comercio exterior como motor del desarrollo de nuestro país. Somos el banco más grande del mundo y elegido por millones de empresas para concretar sus operaciones internacionales. Contamos con una red global y equipos expertos en Argentina. Somos líderes en financiaciones en dólares y aseguramos transacciones eficientes y confiables. Entérese más ingresando a www.comex.icbc.com.ar. ICBC, su puerto global para alcanzar los mejores mercados.
Tu compromiso.
Aunque nos den noticias malas, el hecho de estar ustedes ya es motivo de alegría.
Tu risa.
¿Cómo descubrir a un mal psicólogo?
Yo le prohíbo que usted hable mal de mi amigo Rolón, porque ya sé que usted enseguida va a empezar a decir...
No dije nada.
Ah, como
señor.
Rolón, ah, como Rolón.
No, no le dije.
O cómo será la laguna que el chancho la cruza al trozo.
Tu latido.
Les agradezco que estén ahí, los quiero mucho, adelante, los abrazo.
Tu esperanza es nuestro motor. AM 750. La otra página.
Caretas de la ciudad de Buenos Aires, nuestro querido y muy bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gangaré. Le acompañan en la noche a nuestro querido maestro, los integrantes del estrenado célebre, Manuel Moraira. El señor Simaedine Calvo Dorea con su voz. Y el licenciado pentacadero con Ale Dorea. Bueno, muy bien, buenas noches, maestro. Buenas noches, gente del trío Sin Nombre.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, puede ser. Le piden help al trío como si lo hubieran escuchado alguna otra vez.
Bueno, ¿va? Un, dos, tres. Help! I need somebody help, not just anybody help, don't need someone help. When I was young, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way.
¿No quiere hacer golondrinas usted?
Tiene ahí...
Tenemos un pequeño una pequeña orquesta aquí que podría ser, ¿no? Vamos a ver cómo suena.
Golondrina de un solo verano, con ansias constantes de cielo lejano, alma criolla, errante viajera, querer detenerla es una quimera. Golondrina con fiebre en la sala, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otros caminos, la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, perfecta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá, no habrá nube en sus ojos de vaga lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá, su anhelo de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas veganas también yo he de
chicharras en las pardas sin astilas y se amodorran las chinas en las estradas de enero. Se oye cantar al sandiero su pregón por las esquinas. Parece de plata vieja por lo brunida su piel. Como grabado a cincel, lleva un barbijo en la ceja y vivoreando en la oreja el cuajarón de un clavel. Sandia calada, sandia colorada, jugosa para las mozas enamoradas. La verde arbolada cabeceja algún vecino y es un tizo en el camino haciendo la resonada. El carro de mala gana tira el batungo cansino. Con solo una gambeteada pasa un tamaño zumbón y sobre el verde montón de las frutas afiladas hay dos sandías caladas justificando el pregón. Sandía calada, sandía colorada, jugosa para las mozas enamoradas. Al ver las rojas heridas el pozo siniestro evoca la pasión ardiente y loca que le hizo sentir un día el jugo de una sandía en la pulpa de una boca. Y la sangrienta verdura que hizo también su facón cuando al saber la traición de aquella china perjura como en una caladura le destapó el corazón. Sandía calada, sandía colorada, jugó
cosa pasmosa enamorada.
¿Hace cuánto que no sonaba eso?
Muchísimo.
Pero muchísimo tiempo.
Debía hacerlo así. Y no así vemos.
Bueno, Muchacha Ojos de Papel es un tema que despierta no suspiros.
Bueno.
Ojos de papel, ¿a dónde vas? Quédate hasta el alba. Muchacha, me viene un bien, no corras más, quédate hasta el alba. Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha, piel de rayón, no corras más, tu tiempo es hoy. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color. Corazón de pisa, cuando todo duerma, te robaré un color.
¿Qué más, Barton?
Siguiendo la línea del rock nacional, le piden promesas sobre el bidet para Héctor.
Bueno, la vamos a cumplir.
¿Sí? Canta.
Vamos. Un, dos.
Por favor, no hagas promesas sobre el bidet. Por favor, no me abres más los sobres. Por favor, yo te prometo, te escribiré si él se para de correr. Por favor, sigue la sombra de mi bebé. Por favor, no bebas más, no llores. Por favor, yo te prometo, te escribiré si es que para de llover.
¿Por qué me tratas tan bien? Me tratas tan mal.
Sabes que no aprendí a vivir.
A veces estoy tan bien, estoy tan down.
Calándose en el alma, a cada cual bien triple de ocho. Difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo. Por favor, no hagas promesas sobre el bidet. Por favor, no me abras más los sobres. Por favor, yo te prometo, te escribiré si es que para de correr.
¿Por qué me tratas tan bien, me tratas tan mal?
Sabes que no aprendí a vivir.
A veces estoy tan bien, estoy tan down.
Cada vez en el alma, cada cual tiene un triple en el bocho. Difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo.
Bueno, señores,
¿con qué quiere que nos vayamos?
¿Qué te parece?
¿Qué te parece?
¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Pero no lo había hecho listo. ¿Qué te parece el chorito? ¿Qué te parece el chorito? ¿Qué te parece el chorito? ¿Qué te parece? Por lo menos no hay un daño. ¿Qué te parece solito? ¿Qué te parece solito? ¿Qué te parece solito? ¿Qué te parece?
Nos vamos, nos vamos, nos vamos, solito. Vamos, te parecemos, nos vamos, nos vamos, nos vamos.
¿Qué te parece? ¿Qué te parece solito?
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcast únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. radioam750.com.ar. La otra página en la web.
Thank you. ¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750, la otra página en tu celular.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750, la otra página, en tu celular.
Noche Negra, en AM750. 750.
Jazz,
en 750.
La otra página.
Thank you.
Talento sin voluntad es como un coche sin gasolina. John Coltrane, Jazz, 750.
Thank you. Jazz en clave nacional. Jazz 750.